Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
¡No! ¿Qué pasó acá?
¡Qué desorden! Todo lo que hizo la tormenta durante la noche, increíble.
Esta mañana hay un gran desorden en la Isla de las Galletas. Anoche, la tormenta tiró varias cosas alrededor del castillo destornillador.
Los niños ganadores de un fin de semana en la Isla de las Galletas no salen de su asombro al ver el caos. La turbonada tiró la mesa de la terraza hasta la puerta del sótano y las sillas desaparecieron. Junto al castillo, cuelga de un gran árbol un pantalón deportivo. Cayeron varias palmeras en torno al castillo destornillador. Hay palmas y ramas tiradas por todos lados.
Allí viene Adolfo, el portero, cocinero y administrador del castillo destornillador. Va a tener mucho trabajo.
Tienes razón, Luis. En su gracia, Dios nos regaló un fin de semana en esta isla de vacaciones. Podemos agradecerle ayudando a Adolfo.
Es una muy buena idea. Si todos los jovencitos, que son 11, ayudan al atareado portero, Adolfo tendrá que trabajar 11 horas menos. Enseguida, los adolescentes buscan a Adolfo y le ofrecen su ayuda. Y él se pone muy contento al oírlos.
Muchas, muchísimas gracias, niños. Son muy amables. ¿Podrían juntar las ramas y todo lo que está tirado en el suelo y llevarlas hasta el montón detrás del castillo? Pero, por favor, no se acerquen a las palmeras caídas. Sobre todo, mientras yo esté cortándolas con la motosierra.
¿Una lancha? ¿Quién vendrá tan temprano?
¡Ah, sí! ¡Es mi hermana!
¡Marisol! ¡Aquí estoy!
¡Hola, Adolfo! Después de tremenda tormenta, quería saber cómo estaban todos. ¿Están bien?
Muchas gracias, Marisol. Estamos muy bien. ¿Puedo ayudarle con las bolsas?
Sí, muchas gracias. Eres muy amable. Es nuestro almuerzo. Llévalas a la cocina. ¿Y tú, muchacho? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Sid.
Marisol, la cocina está muy desordenada. No tuve tiempo después del desayuno.
No te preocupes, hermanito. Yo me encargaré de todo. Incluso del almuerzo.
Si quiere, le ayudo.
Qué raro que Sid se ofrece voluntariamente a una mujer en la cocina. ¿Qué piensas, Elisa?
Sí, Erika, me sorprende tanto derroche de amabilidad.
Pocos minutos después, los niños ya están juntando las ramas y las palmas tiradas por doquier. Mientras tanto, Adolfo está cortando las palmeras caídas. Poco a poco, desaparece el caos.
¡Ay, qué horrible!
¡Anet! ¿Qué pasó?
¡Mira! ¡Mira acá, Luis! ¡Casi lo toco! ¡Qué asco!
Los muchachos se acercan corriendo y asustados.
¡Luis! ¿Qué pasó?
¡Mirá acá, Carlos!
¡Pa! ¡Qué asco!
¡Qué asco! Espero que no lo hayan tocado.
¡No! ¡Denise, por supuesto que no! ¿O lo tocaste tú, Anet?
¡No! ¡Qué asco! ¡No!
¿Qué pasa acá? ¿Y por qué están todos mirando el suelo? Tati, no me digas que tienes la piel de gallina.
Sí, Eddie, imagínate.
¿Qué es esto? Parece un pedazo de goma negra aplastada y brillante.
Nene, necesitas lentes. Es un murciélago muerto.
Cierto. No me había dado cuenta. Entonces ya saben que tienen que hacer las muchachas. Saquen el bicho para que podamos seguir trabajando.
¿Por qué dices muchachas?
Porque sacar bichos muertos es tarea de las muchachas.
¿Y quién dice eso?
Lo digo yo.
¿Y qué te hizo pensar que nosotras tenemos que hacer lo que tú dices?
Porque la Biblia lo dice más o menos así. Ustedes, las mujeres, tienen que someterse. Por eso les digo, saquen el murciélago muerto.
Adolfo está cortando la última palmera caída. Y por fin terminó. Como la tormenta había dejado un gran caos en la Isla de las Galletas, Adolfo está muy contento y agradecido con la ayuda de todos los muchachos. Mirando a su alrededor, se da cuenta de que trabajaron muchísimo. Ya limpiaron gran parte del parque, cantando una canción para glorificar al señor. Adolfo va en busca de los protagonistas. Al acercarse a ellos, se da cuenta de que están peleando fuertemente. Se acerca sorprendido.
¡Silencio! ¿A qué se deben todos estos gritos? No puede ser, peleándose otra vez. ¿Qué pasó ahora?
Eddie está diciendo que la Biblia dice que las mujeres tienen que servir a los hombres.
Yo también lo leí.
Pero la Biblia dice que delante de Dios todos somos iguales.
Y la Biblia no dice que nosotras, las muchachas, tenemos que sacar al murciélago muerto.
El portero necesita tiempo para entender todo lo que está pasando.
Dejen al murciélago. Yo lo saco después. Veo que la terraza ya la limpiaron muy bien. Ahora cada uno de ustedes entra al castillo, toma una Biblia, vienen y nos sentamos todos juntos en la terraza.
Un minuto más tarde, todos están sentados delante del castillo. Adolfo le pidió a Sid y Marisol que vinieran también. Entonces, todos abrieron su Biblia en la carta a los Efesios.
Bueno, amigos, leamos Efesios capítulo 5 a partir del versículo 21.
Miren, ¿ven? Mujeres, sométanse a los hombres.
Eddie, tienes que leer bien. Primero dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Sí, pero...
En la frase siguiente leemos, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Pablo se refiere nada más y nada menos que a la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio.
Entonces, las esposas... ¿Realmente tienen que someterse a sus esposos y servirles a ellos?
Me parece que aquí hay que parar un poco y explicar algunas cositas. Para entender lo que enseña la Biblia, vamos a leer el pasaje. Dice así, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia.
No entiendo entonces. ¿La mujer tiene que someterse o no?
Creo que tengo que explicarles a qué se refiere Pablo con someterse. Primero el apóstol dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esto es para todos los creyentes, solteros, casados, jóvenes y ancianos.
Sí, pero después le habla a las mujeres.
Eddie, presta atención. Dice... esposas, no mujeres. ¿Saben? En aquellos tiempos, la mujer era tomada como un objeto, algo que le pertenecía a alguien. Por lo tanto, no tenía validez lo que opinaban ni cómo se sintiera. Pero Dios, por medio de Pablo, enseña algo muy distinto. Dice que el esposo tiene que amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, es decir, a los que creen en Él.
¿Y cómo es eso?
Jesús ama a la iglesia y es su Salvador. Él dio su vida por ella. De la misma forma, el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. El amor de un esposo debe ser capaz de sacrificar, alimentar, apreciar, cuidar y proteger. Un hombre debe amar a su esposa de la misma manera en que ama a su propio cuerpo. Recuerden que la Biblia compara a la mujer como un vaso frágil.
Jesús murió por nosotros. ¿Significa que el esposo tiene que morir por su esposa?
Si fuera necesario, sí.
¿Entonces su esposo tiene que amar más a su esposa que a su propia vida?
Así es.
¿Y la esposa qué?
Dios dio un orden para todas las cosas. Jesús es la cabeza o autoridad de la iglesia, y el esposo es la cabeza o autoridad de su esposa y familia. Nadie debe exigir ni forzar a nadie a que se rinda, a que se someta, sino que la sumisión es voluntaria. La Biblia no dice que es responsabilidad de un esposo asegurarse de que la esposa se someta.
La sumisión de una esposa a su marido es una respuesta de amor y fe al Señor primero. Ella se somete al Señor por tener un corazón humilde y agradecido, no porque sea una esclava, sino una sierva. De la misma forma, la sumisión bíblica en el matrimonio es servicio, no esclavitud. Una esposa que ama a Dios se someterá a su esposo, no por temor, interés propio ni autoprotección, sino por amor.
El someterse no significa ser maltratada o abusada, sino más bien, la sumisión es un profundo compromiso con una persona. Es escoger trabajar con el compañero de tal manera que se convierta en una unidad. Las peleas y discusiones constantes no favorecen a una pareja que está tratando de unirse.
Imaginen a un equipo de fútbol. Están los jugadores y el director técnico. Un buen director será quien guíe al equipo en cuanto a la estrategia a usar y cómo poner a cada jugador para salir campeones. Un buen jugador puede estar en desacuerdo con el director. Hasta pueden intercambiar opiniones. Pero llega un momento en que, si siguen estando en desacuerdo, el jugador debe someterse al director técnico. De la misma manera, la esposa a veces debe dejar de lado su desacuerdo y seguir la guía de su esposo, a quien Dios colocó en su vida como cabeza.
Pero de ninguna manera ser sometida quiere decir ser maltratada. Muchas mujeres piensan que como tienen que estar sometidas a sus esposos, tienen que soportar maltratos. Pero es todo lo contrario. La primera responsabilidad del esposo como autoridad en la familia es cuidar y proteger a su esposa.
Marisol, ¿estás casada?
No, Janet, no estoy casada.
¿Y no quieres casarte?
Por supuesto que me gustaría casarme. Pero toda mi vida está en las manos del Señor Jesús. Sé que me ama y quiere lo mejor para mí. Por eso confío en Él también en este tema. El Señor me va a regalar un buen esposo y yo seré la esposa adecuada para Él.
Sí, a veces queremos cosas que no son buenas para nosotros, ¿verdad?
Mi madre siempre dice, Tati, tus sentimientos muchas veces te engañan. Mira primero la Biblia. Es ella quien nos dice qué es lo correcto.
Tu madre es una mujer muy inteligente y sabia. Me pasa que muchas mañanas no tengo ganas de levantarme. Imagínense qué pasaría si me dejara guiar por mis sentimientos. Me quedaría en la cama todo el día. ¿Y quién haría mi trabajo? Seguro que me quedaría sin trabajo. ¡Sería un desastre!
Por eso no quiero elegir a mi esposo según mis sentimientos, sino que quiero que Dios me guíe. Confío que Él me regalará el esposo adecuado cuando sea su tiempo.
¿Y si Dios elige un hombre que no te gusta?
Bueno, confío que el Señor ordenará todas las cosas de forma perfecta. Me va a regalar un esposo que me ame tal como Jesús ama a su iglesia. Dios sabe que estoy dispuesta a someterme a mi esposo. Y lo haré porque la Biblia lo dice así. Y de esta forma podré honrar a Dios. Esta es la manera que Él va a bendecir mi matrimonio y a su vez ser de bendición a otros.
En un matrimonio, si los dos aman a Jesús de todo corazón, las preguntas como ¿quién es cabeza? O ¿quién tiene que amar a quién? Perderán su importancia, porque Jesús les da su amor como fundamento para su matrimonio. Por supuesto, habrá desacuerdos, pero siendo el Señor el fundamento y el pacificador, el matrimonio será algo muy especial.
Adolfo, ¿estás casado?
Todavía no, Carlos. Pero si Dios quiere, mi novia y yo nos vamos a casar en 3 meses.
¿Y qué piensas? ¿Tu novia se va a someter cuando estén casados?
Mira, Luis, como les dije, no puedo pedirle eso a mi novia. Porque la sumisión es algo personal y voluntario. Cuando yo esté casado, no voy a tener tiempo para controlar a mi esposa si se somete o no. Voy a estar ocupadísimo en el cumplimiento del rol que Dios me ha dado. Amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia.
Jesús fue el líder de sus discípulos
y sin embargo le lavó los pies.
Exactamente, Sid. Ese era un trabajo que hacían solamente los esclavos. Con esto, el Señor nos dejó una gran enseñanza. Quien ama a Jesús debe menguar y servir a su prójimo así como Él lo hizo. Y eso, por sobre todo, debe darse en el matrimonio.
Por eso no me molesta ayudarte en la cocina. Lo hago para Jesús. Sé que los otros se burlaron un poco de mí, pero no me importa. Cuando esté casado, si tengo tiempo, ayudaré a mi esposa en la cocina. Así se alegra mi esposa y también le doy honra al Señor.
¡Qué bárbaro, Sid!
Uy, ya es tarde. Tengo que ir a la cocina, si no, no vamos a tener comida. Sid, ¿quieres seguir ayudándome?
Por supuesto.
Perfecto, y nosotros vamos a seguir ordenando lo que falta.
Y ya nos queda poquito.
Muchas gracias, niños. La verdad, si no fuera por la ayuda de ustedes, tendría que trabajar como media semana más.
Eddie, ¿qué te pasa? ¿Estás tan callado?
No, nada. Es que lamento mucho las cosas que dije mal.
Sí, pero ¿y a dónde vas ahora?
Es que voy a sacar el murciélago muerto.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón.
Amigos, tenemos que terminar el programa. Esperamos que hayan aprendido mucho con la lección de hoy. Si tienen alguna pregunta o una duda, pueden escribirnos.
¿Por carta? Puedes hacerlo a Viajeros, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay.
También por nuestro correo electrónico viajeros@llamadaweb.org.
Esperamos tu carta o correo. Nos vamos. Recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.
Con toda tu alma, amarás al Señor tu Dios. Con toda tu alma.
Amarás a tu prójimo como a ti.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida.